Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Es una bendición estar con ustedes de nuevo después de 4 años, como dijo mi esposa. El Señor nos llevó a España en el mes de julio, el 28 de julio del año 2003, y justo este julio cumplimos 12 años de estar sirviendo como misioneros en España. Yo a ustedes los veo iguales, pero yo me veo con más canas y con más arrugas. Pero no pasa nada, hermanos, que seguimos amigos, ¿no es cierto? Muy bien, siempre cuando veo a los amigos les digo, yo ¿por qué? ¿Será porque ellos comen tortillas? Es que siempre siguen jóvenes, pero yo cada vez me veo más viejito. Pero siempre con un deseo de servir al Señor. Justo el sábado pasado terminamos nuestro recorrido de visitas en las iglesias de Honduras y pues ahora hemos iniciado las visitas aquí en Guatemala. Esperamos pasar un buen tiempo compartiendo con nuestros hermanos, comiendo chuchitos y todas esas cosas buenas de nuestro país, ¿no es cierto? Muy bien, yo quiero pedirles que busquen una porción de la Escritura en el libro de San Juan, capítulo número 15. Y sobre este pasaje quisiera meditar con ustedes esta mañana. Esta porción de la Escritura en el libro de San Juan, capítulo número 15. Sin duda usted ya ha leído este pasaje muchas veces, pero yo quisiera dejar un principio en su corazón. Voy a leer el pasaje, Juan capítulo 15, versículo 1 a 17, dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si pudiéramos resumir, hermanos, estos 17 versículos en una sola oración, sería este: los amigos de Jesús son personas comprometidas. Repita conmigo, por favor: los amigos de Jesús son personas. Y aunque hay varias ideas en este pasaje, me da tiempo solamente para compartir dos ideas. La primera es que los amigos de Jesús son personas comprometidas porque permanecen en la vida. La palabra permanecer aquí se repite al menos 10 veces Eso quiere decir que es una palabra muy importante. La palabra permanecer significa estar conectados a, o mantenerse unido a, o echar raíces. Como hace unos días fuimos a un pueblo que se llama El Níspero y vimos un árbol ahí tan frondoso en el centro del parque o en la plaza principal. Un árbol que tenía unas hojas y unas ramas tan extensas que casi cubrían la totalidad de aquel parque. Y a mí en mi mente me venía esta imagen de una persona que permanece en la vid, es alguien que echa raíces en su profundidad y puede extender su follaje de una forma extraordinaria. Permanecer en la vida, hermanos, en otras palabras, significa mantenerse uno fiel en los caminos de Dios. Significa seguir a Jesús con fidelidad a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de que uno pierda a un miembro de su familia, o a pesar de que uno tenga un problema grande económicamente. La idea, hermanos, de permanecer me encanta, porque da la idea, hermanos, de estar conectados de una forma permanente, como dice aquí las Escrituras. Los pámpanos en la versión, en la nueva versión internacional, se traduce como ramas, ¿no? Es la idea que de las ramas viene el fruto de este árbol de la vid. Yo en España he conocido al menos dos clases de vid, ¿no? En los viñedos, ¿no? Algunas que las que producen el vino, de donde viene el vino, pues son viñedos que tienen una altura más o menos de un metro y un poquito más. Y esas son las que uno puede encontrar especialmente en Castilla-La Mancha, y hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de viñedos. Y uno dice, ah, con razón producen mucho vino, porque aquí hay suficiente plantación de viñedo. Pero hay otras que le llaman de parras, que les dejan crecer y que se trepan, y luego les ponen ahí unas como lazo, como cuerdas, para que ahí las ramas se vayan tejiendo. Y de ahí vienen los racimos de las uvas. Eso lo he visto más en Andalucía y es más de la casa, digamos. No es para cosechar de una forma abundante, no es para el comercio, por así decirlo, sino es para la vivienda, para el hogar, para la familia. Pero en cualquiera de los dos, lo importante es que el racimo de uva permanezca conectado, ¿no?, al tallo principal, que es la vid. Si una rama o uno de esos frutos se desprende, prácticamente muere. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Un creyente necesita permanecer en la vid para que al final pueda producir fruto permanente y abundante. Yo quiero contarles un caso de un hermano que yo conocí cuando yo era joven, en la sociedad de jóvenes donde yo crecí, en la iglesia Cristo Redentor, en la zona 4 de Misco. Yo crecí ahí, desde los 7 años asistí a esta iglesia. Y cuando yo era joven, hermanos, yo conocí a uno de estos muchachos de la sociedad de jóvenes. Era muy bueno para tocar la guitarra. Tenía una personalidad que atraía hasta las muchachas, ¿no? Las chicas se iban con él, menos conmigo. A mí me decían, Lázaro, te va a dejar el tren. No, me estaban diciendo, búscate una novia porque aquí todos tienen, menos tú. Y yo decía, pero ¿qué tiene Edgar que yo no tengo? Bueno, tenía muchas cosas, ¿no? Pero este muchacho cantó en el mismo coro, escuchó los mismos mensajes, participamos en la sociedad de jóvenes, fuimos a muchos lugares como grupo. Y un día llegó a la iglesia, ¿no?, muy orgulloso, porque había conseguido una joven novia muy guapa y la presentó ahí ante el grupo. Y nosotros pues nos quedamos así admirados. Dijo, bueno, el problema es que empezó mal, porque esta muchacha no era creyente. Sin embargo, esta joven empezó a asistir a la iglesia. Y un día, hermanos, más o menos 3 o 4 meses después, salió la noticia ahí. Y todo el mundo estaba comentando la noticia. Resulta que esta joven dijo: yo jamás vuelvo otra vez a esta iglesia, porque he descubierto que Edgar tiene otras 3 novias y yo soy la cuarta. Tiene una para el lunes, otra para el martes, otra para el miércoles y yo soy la del fin de semana. Y a mí con eso, a mí no me gustan esas cosas. Y aunque ella no era creyente, nunca más volvió a la iglesia por el mal testimonio de Edgar. Pasaron varios años, Edgar se fue a los Estados Unidos y otro amigo nuestro de la iglesia, llamado Jorge, le encontró allí en Nueva York e intentó hablarle de nuevo para que él volviera al Señor, pero Edgar ya se había apartado totalmente del Señor. De hecho, su cuerpo físico pues se había deteriorado de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque él no pudo permanecer o no quiso permanecer en la vida y se apartó del Señor. Por el otro lado, cuando estaba pastoreando la iglesia bíblica en Lomas del Norte, teníamos grupos familiares o células familiares, diferentes nombres. Y en un barrio que se llama El Carmen teníamos una célula y a mí me tocaba supervisar las células a mis líderes. Pero en ese grupo asistía fielmente un hombre llamado Santos. Y él asistía todos los sábados. Y cada sábado había un mensaje evangelístico. Y siempre el líder, y de vez en cuando me tocaba a mí predicar, hacíamos llamamiento. Pero Santos nunca venía al Señor. Yo siempre le preguntaba a Santos: ¿qué te impide venir al Señor? ¿Cuándo vas a aceptar al Señor? Y él me decía: don Lázaro, quizás la próxima semana, tal vez otro día, o me lo estoy pensando. Y siempre ponía una excusa de estas. Y un día, hermanos, en el año 2000, le digo: Santos, casi lo agarro aquí del cuello, hermanos, porque habíamos estado orando por este hombre 3 años. Y yo dije: Santos, ¿cuándo vas a entregar tu vida al Señor? Y me dice: don Lázaro, yo quiero entregar mi vida al Señor en noviembre durante la campaña que ustedes han anunciado. Y yo le digo: pero me estás tomando el pelo, Santos. No, don Lázaro, de veras quiero aceptar al Señor durante la campaña. De acuerdo. Y en efecto hicimos la campaña en el mes de noviembre del año 2000. Y la primera persona que aceptó al Señor, ¿no?, ante el llamamiento, fue precisamente Santos. Y nosotros atrás estábamos emocionados y dándole gloria al Señor, porque yo dije: Señor, ya me estaba cansando, porque yo, Señor, he estado orando por este hombre, por su conversión, y finalmente ahora, Señor, pues él ha venido a ti. Yo me fui a España en el año 2003, vuelvo en el año 2007 y me encuentro ahí a Santos en la iglesia. Hola, hermano Santos, ¿qué tal? Hermano, le cuento que ahora soy diácono de la iglesia. Qué bueno, le digo, usted permanezca fiel al Señor. Me fui a España, regresé en el año 2011 y le digo: Santos, ¿cómo va la vida cristiana? Me dice: hermano, le cuento que ahora soy anciano de la iglesia. Le digo: wow, usted ya llegó a la cumbre del poder, de la fama y de todo, le digo, porque usted ahora es anciano de la iglesia. Bueno, estaba exagerando, ¿verdad? Pero la idea es que yo estaba muy contento. Me fui a España, hermanos, y volví ahora, 4 años después, en el mes de enero, el 11 de enero fuimos a la iglesia bíblica. ¿Y saben ustedes a quién me encontré en la puerta? Nada menos que al hermano Santos. Nos abrazamos y le digo: hermano, ¿cómo va la vida cristiana? Me dice: hermano, bien, pero ¿sabe una cosa? Mi esposa murió el año pasado. Pero yo, hermano, yo sigo fiel a Jesús. No importando las circunstancias, pero yo sigo a mi Señor. Esas son las personas, hermanos, que uno dice: esta persona permanece en la vida, que sigue al Señor con fidelidad, no importando las circunstancias que esté pasando en la vida. Mi pregunta es, hermano, ¿usted sigue fiel al Señor? ¿Permanece usted en la vid? ¿Está permaneciendo usted en la vid? ¿Sigue usted al Señor con fidelidad? Es mi deseo que así sea, mi hermano, Porque esto es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Es importante permanecer en la vid. La segunda idea de este pasaje, hermanos, es que los amigos de Jesús son personas comprometidas porque producen fruto abundante. Yo en mi Biblia he subrayado aquí, he puesto un círculo a las veces que aparece la palabra fruto, y a lo menos yo he encontrado 8 veces. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. El mismo versículo dice: todo aquel que lleva fruto. El versículo 2 al final dice: para que lleve más fruto. El versículo 4 en la segunda línea dice: como el pámpano no puede llevar fruto. El versículo 5 dice: este lleva mucho fruto. El versículo 8 dice: en que llevéis mucho fruto. Versículo 16 dice: vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahora, la palabra aquí, hermanos, fruto, ¿a qué se refiere? Yo lo entiendo de dos formas. Por un lado, el producir fruto se refiere, hermanos, a dar un buen testimonio. Es decir, la vida cristiana que da un buen testimonio para las personas que le rodean. Habla del carácter de la persona, que uno debe de producir o reproducir en su vida el carácter de Dios. Dios dijo: sé santos porque yo soy santos. Entonces se espera que un creyente viva una vida de santidad. Entonces habla de su testimonio que impacta a su esposa, a sus hijos, a los vecinos, a los compañeros de su trabajo, por lo que es como persona, ¿no? La gente observa nuestra vida, toma fotografía de nuestra vida, toma un video de nuestra vida y dice: ah, ese sí es creyente, ese es cristiano, ah, va a la iglesia, o lee su Biblia. Pero por el otro lado, yo entiendo que producir fruto también tiene que ver con una acción externa de la persona, una acción externa de una iglesia local. Por ejemplo, ustedes tienen este proyecto en el CUGE, en Santa Rosa. Ese es un proyecto extraordinario que necesitamos apoyar, porque esos esfuerzos evangelísticos, hermanos, producen fruto para la gloria del Señor. Nosotros no sabemos cuánta gente ahí se va a convertir, o que las visitas que han hecho, cuánto impacto va a producir en la gente. Nosotros no sabemos. Pero, hermanos, a largo plazo, pues vamos a ver ese fruto perdurable, que queremos que haya fruto perdurable. Por ejemplo, nosotros esperamos que a través de esas visitas ahí se pueda establecer una iglesia, que pueda haber un estudio bíblico, que alguien allí enseñe la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos dar fruto abundante. Hace muchos años, cuando yo estaba en el tercer año en el CETECA, en el año 1983, hace muchísimos años, ya algunos de ustedes ni habían nacido probablemente, pero en el seminario en aquel entonces había la costumbre de que durante los 4 años, uno de esos años uno tenía que salir fuera de la capital, porque la mayoría de los estudiantes pues preferían quedarse en la capital, más cómodo. Pero en aquel entonces nos pedían que fuéramos un año fuera de la capital, y a mí me asignaron ir a una aldea en el Jocotillo, en Villa Canales. Y yo llegué ahí, y en las primeras semanas un hermano de la iglesia me dijo: hermano Lázaro, ¿a usted le gustan las piñas? Me dijo: claro, hermano, me encantan, venga, vamos a ir a comer piñas. Después del culto nos fuimos un grupo y fuimos ahí a una finca que este hermano tenía. Y, hermanos, ahí veía yo cantidad, cientos y cientos de piñas. Y me dice: hermano, vamos a comer piña. Aquí en Jocotillo comemos de esta forma. Y él llevaba su machete ya y listo, y sacó y cortó una piña. Y en unos segundos ahí, en un momento, peló la piña. Y me dice: tenga, hermano, me dice. Y yo toda mi vida, como yo había crecido, pues nosotros en nuestra casa, una piñita y se hacían así en rodajas, ¿no? Y una ruedita para ti y así, porque pues solo alcanzaba para comprar una piña. Y yo le digo, hermano, ¿y no va a cortar usted la piña en rodajas? Hermano, me dice, es que aquí en Jocotillo, cuando comemos piñas, las comemos enteras, hermano. No me ofenda. Esta es solo para usted, tenga. Y los hermanos, hermanos, y aquí hay cientos de piñas, ¿qué le preocupa? Hay una para cada uno, no se preocupe, usted es el primero, tenga. Y luego cortó para todos. Mire, hermanos, aquella piña amarilla. Yo no he probado otra piña, hermanos, ni en España, ni en Honduras, con ese sabor tan exquisito. Una piña riquísima. Todavía cuando me acuerdo se me salen algunas babas por aquí. Otra cosa que me acuerdo de esas piñas, hermanos, es que una vez nos peleamos con Loida ahí en el seminario cuando éramos novios. Pero la culpa era mía, no va a pensar que era Loida, no, era mi culpa. Y yo me fui ese fin de semana y yo preocupado, ¿cómo hago para reconciliarme? Porque la quiero, me encanta, la amo y todas las cosas, ¿no? Uno. Y entonces le digo, hermano, ¿no me consigue usted unas piñas? Sí, hermano, las que quiera. No, con dos me es suficiente. Y me fue a conseguir dos piñas. Usualmente nosotros nos íbamos el viernes. Perdón. Yo usualmente iba el viernes y volvía el lunes por la mañana. Yo cargaba ahí mis piñas y llego al seminario y llamo a Loida. Loida, puedes bajar. Gracias a Dios, hermana, que ella ya se le había pasado el enfado, ¿no? Que tenía razón de haberse enfadado. Lo que pasa es que yo no me acuerdo de qué era el enfado, menos mal. Y le digo, mira, Loida, aquí te traigo este par de piñas. Y mire, esas piñas me salvaron, hermano. Nunca me olvido de las piñas de Jocotillo, porque si no, ahora no estaría casado y con tres hijos. A usted le gustan las piñas, me imagino, ¿verdad, hermanos? Las frutas. Yo les digo ahí a los hermanos en Honduras que estábamos ahí, hacemos bromas con ellos, porque les digo, hermanos, fíjense que allá en España no llegan los jocotes, les digo yo. Y por eso es que ahora hemos venido aquí a Honduras a comer jocotes, y también aquí en Guatemala, hermanos, por supuesto. Dice, ¿por qué, hermano? Es que aquí en Honduras se comen todos los jocotes y ahí no llega nada, ni las pepitas llegan allá, le digo. Y los mangos que aquí se producen tampoco, le digo. Allá llegan unos mangos, pero son de un poco raros, le digo, son unos gordos así. Y yo prefiero de esas pequeñas que tienen un jugo extraordinario, un sabor riquísimo. Y me dice, bueno, por favor, hermano, coma aquí. Y una hermana ahí como que le dio tanto pesar que se fue a su casa y nos trajo unas frutas ahí. Hermano, tenga aquí, como que nunca, pues digo, es pobrecito este hermano allá en España, no come bien, pues aquí que coma fruta. Y ahí nos traía una papaya hermosa. Hermano, a todos nos encantan las frutas, ¿no es cierto? Y Dios espera de su iglesia y de sus hijos que demos fruto, pero que sea un fruto que permanezca, como dice aquí la palabra de Dios. A mí me llama la atención el versículo 14, porque Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Fíjense que en este pasaje lo que hace Jesús es compartir su amistad con sus discípulos. Es decir, yo quiero ser vuestro amigo. Yo quiero compartir mi amistad contigo, pero ¿estás tú dispuesto a compartir esa amistad conmigo? ¿Quieres tú también ser amigo mío? Esa es la pregunta aquí en este pasaje. Ahora, usted puede tener muchos amigos, hermano, en la iglesia, en el colegio, o en la universidad, o en el trabajo. Puede tener sus amigos. Pero hermano, ¿es usted amigo de Jesús? Jesús dice aquí que Él quiere ser nuestro amigo. Pero para ser amigo de Jesús necesitamos permanecer en la vid y necesitamos producir fruto. Y me alegro, hermanos, porque siempre que he venido a esta iglesia, Siempre veo una iglesia que tiene sus proyectos de evangelización. Hermanos, una iglesia siempre debe de estar pensando en cómo alcanzar a más personas para Cristo. No solamente aquí en Chimaltenango, sino extender un poco más su esfuerzo más allá, quizás a Santa Rosa y a otros sitios más, para seguir proclamando el evangelio. Porque una iglesia cuando no evangeliza, se fosiliza, dijo un hermano. Y una iglesia debe mantenerse viva evangelizando, porque es la tarea suprema de la iglesia. Hermano mío, sigamos produciendo fruto, un fruto abundante, que a través de su vida otras personas vengan a Jesús. Pero al mismo tiempo, sigamos plantando iglesias, formando grupos donde se pueda estudiar la palabra de Dios y donde la gente pueda venir a conocer al Dios vivo y verdadero. Con Loida tenemos un sueño. Hace en el mes de julio, el 14 de julio del año 2013, empezamos una nueva iglesia allí en la ciudad de Illescas, en la provincia de Toledo. Cuando llegamos a esta ciudad, hermanos, no conocíamos a nadie. Y decíamos: Señor, ¿cómo hacemos para conocer aquí a la gente? ¿Cómo, Señor, cómo hacemos para que la gente tenga confianza en nosotros, que nos permita compartirles la palabra de Dios, que para eso hemos venido a España? Y hermanos, ha sido una tarea difícil. Ha habido momentos en que hemos dicho: no, yo me voy a Chimal, porque allá hay una iglesia fantástica. Pero Dios dijo: no, hijo mío, tú estás aquí con tu familia. Estás aquí porque tú tienes que plantar una iglesia en esta ciudad. Y hermanos, empezamos a dar los primeros pasos ahí, conociendo a la gente. Pero no es tan fácil, porque hay prejuicios en la mente de un español. Cuando lo ven a uno, así como a mí, me ven chaparrito, de pelo negro, de ojos negros. Bueno, los míos son azules, hermanos, solo que solo se me notan de noche, ya, de día nada, ¿no? Y con este físico, ya, este es latino. Dice, cuando uno lo ve, el español dice: este es latino. Este viene aquí porque está muriendo de hambre en su país. Este viene aquí y nos va a quitar el trabajo. Ellos tienen muchos prejuicios. Nuestros vecinos les saludamos y a veces así como que nos veían de lado, ¿no? Y Loida llevaba galletas, llevaba algunos postres para compartir con ellos. Especialmente en Navidad, Loida hacía unas galletas riquísimas e invitaba a la esposa que viniera a la casa para hacer las galletas. Y ella decía: no tengo tiempo, es que estoy trabajando. Entonces lo que hacía Loida era llevarle las galletas a la casa, porque ellos tenían un niño. Y un día Loida dijo: no, yo ya no quiero llevar más. Señor, si tú quieres que esta familia podamos alcanzarlas con el evangelio, que esta familia nos busque a nosotros, porque ya hemos hecho todos los esfuerzos y nada. Y en efecto, un día Elena vino con Loida y le dice: oye, Loida, fíjate que yo escucho que ahí dan clases de inglés. Así es, le digo. Y yo quiero que mi hijo estudie inglés. Tiene 6 años, pero yo quiero que empiece a estudiar inglés. Mira, mi hijo ya está con el cupo lleno, le digo, pero quizás mi hija. Y entonces nuestra hija, hermanos, empezó a dar clases de inglés a este niño. Y la puerta de la casa se abrió para ella. Y ha empezado a asistir allí, a llegar a la casa y a darle clases de inglés. No había forma de cómo ellos vinieran, pero Dios abrió esa oportunidad. Y el primero de enero de este año, en la mañana como a las 9, tin, tin, tocaron el timbre. Yo dije: pero no tenemos a nadie que estamos esperando, ¿quién será? Y entonces en este interlocutor, yo: sí, ¿quién es? Digo yo: buenos días. Soy Antonio, somos tus vecinos. Yo dije: pero qué raro que les habrá pasado. Y abro la puerta y ellos entran. Hemos venido solo para desearos feliz año, ya. Y nos dieron un abrazo y se fueron. Y nosotros con Loida nos quedamos sorprendidos. Señor, esto de veras es un milagro. Nunca habían venido a nuestra casa, pero ahora tú les has traído, Señor. Y de alguna forma, hermanos, el testimonio de uno es lo que va martillando el corazón y la mente y el cerebro de estas personas que no conocen al Señor. Tenemos un sueño, hermanos, y yo quiero dejar esta petición a ustedes. El sueño es que dentro de 10 años nosotros podamos construir un templo en esta ciudad. No tenemos euros, hermanos, ni quetzales, pero Dios en su misericordia va a proveer las finanzas, va a proveer el arquitecto, el ingeniero y los albañiles. Bueno, los albañiles casi ya los tengo contratados, pero no les voy a pagar porque no tengo dinero. Ahí fui a Honduras, hermanos, y me encontré un equipo extraordinario. Y les dije, hermanos, en 10 años yo quiero ver a algunos de ustedes que vayan ahí a España y me ayuden a construir un templo. A mí me tocará buscar fondos para comprar un solar, un terreno, o para que el Señor nos mande de una forma gratuita un trozo de terreno. Pero es que los testigos de Jehová construyen sus templos, los mormones construyen sus templos, los musulmanes ahí, hermano, construyen sus mezquitas. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué que somos hijos de Dios? ¿Por qué no podemos construir un templo? Hermano, las barreras ahí son barreras imposibles de superar. Hay tantas exigencias del ayuntamiento o la municipalidad. Y hermano, yo humanamente sería imposible, pero nosotros tenemos el sueño de que en 10 años podamos construir un templo y que le pongamos ahí el nombre Iglesia Evangélica, porque ahora mismo estamos en un sótano, en el sótano de nuestra casa hacemos los cultos, y yo no quiero seguir en el sótano. Yo quiero salir a la calle, a la vía pública, a la vía principal, y donde podamos poner ahí un rótulo que diga Iglesia Evangélica Alfa y Omega, por ejemplo, ¿no? Y que la gente pueda decir, ah, una iglesia. Ese es el sueño que tenemos. Y les pedimos que oren para que el Señor nos permita ver ese sueño cumplido. Voy a terminar esta parte del mensaje ilustrándoles a través de un pequeño video cortito de la primera mujer que aceptó a Jesús en esta ciudad, y desde atrás de ella 12 personas más han venido a Jesús, y ahora tenemos un grupito que nos reunimos todos los domingos y miércoles para orar por la gracia y misericordia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.